Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina, lindura divina. Te comería con pan y mantequilla, candela.
La 1 y 6, las 12 y 6 en las Islas Canarias, y vamos a hablar de pan, que es que da un gusto hoy, porque está una ya harta, ¿no?, de discusiones políticas, de para arriba y abajo del drama de catalanes, de todo tipo de argumentaciones, y de repente hay cosas sencillas, cosas concretísimas, que te devuelven la felicidad y la sonrisa. Y a lo mejor es que debiéramos volver a estas cosas con más frecuencia. María Jesús Callejo es ingeniero, profesora de química y tecnología de alimentos en la Politécnica de Madrid, y es también responsable del grupo de panificación de la Asociación Española de Técnicos Cerealistas, coautora del libro Pan y Salud, de la editorial Grijalbo, que es un manual de perfecto acceso doméstico a hacer pan en casa y a conocer el pan, y sobre todo es panadera. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
Qué alegría tenerte aquí. Espera que te coloco bien el micrófono. Ahí estamos. El pan, ¿desde cuándo haces pan? Porque claro, un ingeniero agrónomo tiene un espectro muy amplio de intereses. ¿Qué es lo que te ha vinculado con el pan?
Bueno, pues la verdad que, como te comentaba antes fuera de antena, tengo la suerte de trabajar en un tema que es apasionante, que es el pan. Me dedico a la docencia y a la investigación en este tema pues desde hace ya 30 años, que es una barbaridad. Y bueno, además de estudiar, hay que meterse en laboratorio, meterse en las plantas piloto y meter manos en la masa para aprender.
Claro.
Y se aprende tanto leyendo como trabajando sobre el pan, ¿eh? Las propiedades físicas de las masas, cómo evolucionan las fermentaciones, cómo al cambiar un grano de un grano a otro, pues cambia mucho el proceso. En fin.
¿Pero ha sido la vida la que te ha llevado al pan o ha sido una deliberada vocación, una preferencia?
Pues mira, pues es una buena pregunta. Pues la verdad es que la vida me ha llevado porque, curiosamente, mi padre era panadero.
Ah.
Y cuando acabé la carrera, el trabajo fin de carrera que elegí, en aquel momento no había ninguna fábrica de pan como proyecto fin de carrera, y ya lo ejecuté yo. Luego empecé dando clase en este tema y poco a poco me ha ido enganchando. O sea, que la vida me ha llevado, no lo sé.
Sí, pero creo que sí. Creo que es por herencia.
No puede ser.
Y además, hablando con su hija, María Jesús me revela que hace pan en casa, que hoy han desayunado pan de cebolla y hierbas y que lo hace ella misma.
Pues sí, ya te digo que al final, a raíz de tener que hacerlo en el laboratorio que tenemos en la Escuela de Agrónomos, tenemos un plantas piloto y laboratorios de control de calidad, y empecé a hacerlo, y muchas veces en casa pues las ideas o inquietudes que tenía en el laboratorio me las llevaba a casa. Y trabajaba también en casa en el tema, y poco a poco, pues nada, lo he ido incorporando a la vida diaria y relaja mucho también, ¿eh?, como afición.
Bueno, la gente, yo desde luego nunca haría pan en casa, me parece que es inasequible al hogar. Quiero decir que uno lo relaciona, bueno, pues con hacerse con levadura, con masa madre, y bueno, yo hago otros tipo de bollos, pero el pan no se me ocurriría hacerlo en casa.
Pues nada, eso tiene fácil solución, ¿eh? Es un tema de, bueno, pues empezar a hacer las masas. Puedes de alguna manera combatir el proceso o hacerlo o estar a favor del proceso. Después de hacer la masa puedes dejarla fermentar a temperatura distinta según tus circunstancias de ese día. La puedes dejar fermentar a temperatura ambiente en la cocina, o si te vas a ir y no vas a volver hasta el día siguiente a meter las manos en esa masa, puedes dejarla en la nevera para que fermente más despacio. En fin, es buscar un poco cómo adecuar el proceso a tu día a día.
Ya, lo que pasa es que tiene su punto, ¿eh? Quiero decir que hay que tener una sensibilidad, hay que conocer el proceso químico, no es tan sencillo hacer pan. Me gusta porque María Jesús Callejo tiene un tipo estupendo y es evidente que consume pan, o sea que el pan no necesariamente llegaba a la obesidad.
Bueno, primero muchas gracias por el piropo. Efectivamente, ese es uno de los mitos que tendríamos que desterrar, se habla de él en el libro. el atribuir al consumo excesivo, al consumo de pan, la obesidad es un error, porque la obesidad, pues evidentemente llegamos o se llega a ella por una dieta inadecuada, por una falta de ejercicio, en fin, por múltiples causas que no se pueden limitar a que sea el consumo de pan el responsable. Es más, cuando consumimos pan de forma correcta y consumimos además panes de forma variada, especialmente integrales, los cereales integrales ricos en fibra, se sabe ya hoy en día, se ha estudiado, que contribuyen, debido a que la ingesta de fibra conlleva un aumento en la sensación de saciedad, porque absorbe mucha agua, esa sensación de saciedad que da la fibra puede contribuir a evitar que consumamos demasiado de otros alimentos. O sea, que nada más lejos de la realidad en el que atribuyamos al pan.
El pan además es bueno para el ritmo intestinal, la fibra previene el cáncer de colon, pero ¿hay muchas diferencias entre los panes o simplemente es una cuestión de gustos? ¿Elegir un pan con semillas de amapola o un pan con cereales, un pan candeal blanco? ¿Qué diferencias tiene?
Bueno, pues una pregunta es muy interesante. Yo creo que la respuesta es que deberíamos comer diferentes tipos de pan. O sea, deberíamos comer panes variados por varios motivos. Primero, porque las propiedades sensoriales de cada uno de ellos van a ser distintas y vamos a disfrutar. Pero es que además, como bien preguntas, pues hay cereales como por ejemplo el centeno o la avena, que son cereales especialmente ricos en fibras solubles. Y estarían, bueno, pues muy aconsejado su ingesta, sobre todo integrales, como digo. Pero no limitar a esos granos simplemente la formulación de la masa, sino que incorporar, ¿por qué no?, como bien decías, otras semillas en la corteza, en el interior, meter pseudocereales, que son otros granos, que también se están incorporando ahora al proceso de panificación, porque tienen propiedades nutricionales un poquito distintas, también muy saludables. Y bueno, yo creo que la respuesta es eso, comer variado.
Reconozco que el pan negro me entusiasma, mi madre es alemana y me he familiarizado con ello desde niña, los panes de centeno, etcétera. ¿En España había más rechazo hacia el pan negro tradicionalmente?
A ver, yo creo que en España ya estamos más lejos de la posguerra, y lamento tener que citar este tema precisamente ahora en el momento en el que estamos, pero es verdad que cuando los periodos en los que la falta de alimentos eran abundantes, se utilizaba el grano entero. En aquella época, y ahora mismo pensamos que eso era un pan más oscuro, más sucio, más y quizá la población que en aquel momento los consumía no los recibía positivamente por esta asociación a un momento de déficit alimentario. Hoy sabemos ya que el consumir el pan entero, lo cual oscurece la harina, claro, porque la parte externa del grano, el pericarpio, es oscura. Panes oscuros, panes más negros, desde el punto de vista nutricional, son más saludables. El centeno o cualquier otro cereal, de forma integral, es mejor, porque estamos incorporando la fibra, estamos incorporando minerales, vitaminas, los denominados compuestos bioactivos, fitoquímicos, que tiene el grano integral. Cuando le quitamos al grano esa parte, obtenemos una harina blanca, es verdad. Es una harina que tiene unas propiedades físicas más fáciles de panificar o más favorables a la panificación si es trigo, pero debemos también ahondar o variar, diversificar y comer también panes integrales.
¿Y qué hace que haya algunos panes absolutamente negros, totalmente negros?
Bueno, no sé si te refieres a lo mejor a algunos panes que incorporan harina de malta o jarabe o algún sirope.
Pues te pregunto qué llevan, porque no lo sé.
Bueno, los panes, ya te digo, en la medida que la harina sea más integral, va a ser más oscura. El pan absolutamente oscuro, ese color amarronado o oscuro que tú dices, muy tostado, puede ser debido a que incorpore además alguna harina de malta o que incorpore algún sirope que también se usa en algunas formulaciones. Bueno, pues los ingredientes básicos son harina, agua, levadura, sal, pero a partir de ahí, dependiendo del tipo de pan, se pueden añadir otros ingredientes.
¿Y se puede hacer buen pan sin sal?
Pues, en mi opinión, no. Es verdad, bueno, sí te diré que está consensuado ya por toda la actividad industrial el que la dosis de sal sea lo menor posible. Hace unos años hubo un movimiento intenso para reducir la dosis de sal en la masa de un 2,2% a un 1,8%, la estrategia NAOS. Pero por debajo de esos niveles, digamos que esa sapidez, ese cierto toque salado que aporta la sal es favorable desde el punto de vista organoléptico.
¿Y por qué el pan duraba antes tanto y ahora no dura?
Otra pregunta que tenemos así como muy mitificada, ¿no? ¿Duraba más antes que ahora? ¿Tú estás segura?
Totalmente,
o puede ser
porque los panes grandes que, por ejemplo, compraba yo en Gredos, los recuerdo de niña, vamos a decir, y los sigo, los seguimos comprando. Duran muchos días, tienen una corteza gruesa y 2-3 días te duran con normalidad. Una barra de pan urbano al día siguiente está como una piedra.
Bueno, a ver, has tocado un aspecto que es interesante, es decir, en el pan en piezas grandes y con cortezas importantes, efectivamente, mientras no lo cortes, esa corteza va a ayudar a preservar la pérdida de humedad que se puede producir en la miga cuando tú lo cortas. O sea, que una pieza grande con una buena corteza, un pan candeal, van a tener un envejecimiento más atenuado que una barra, que un pan de flama, que tiene una corteza más ligera, que además lo cortas y enseguida empieza a deshidratarse parcialmente la miga. O sea, no todos los panes tienen un envejecimiento similar, los panes de consumo en el día, quiero decir.
Sí.
Y es uno de los puntos que nos ayuda a diferenciar o a valorar la calidad en el pan. La calidad se puede medir. Algunos panaderos dicen, ¿cuál es el mejor pan? Pues el que tiene un periodo de vida útil un poquito más largo, ¿eh? Entonces, hay diferentes parámetros que influyen en que esa vida útil sea un poquito mayor. Tú has hablado de alguno. La corteza, el tipo de miga, la hidratación de la masa, de la miga, también influye, Entonces, bueno, son parámetros que influyen, pero yo creo que también hay buenos panes ahora que pueden llegar a durar esos 2-3 días que tú anuncias, que has vivido de pequeña.
Pues este es el pan que nos trae nuestra invitada, María Jesús Callejo, y el libro sobre el pan, Pan y Salud, de la editorial Grijalbo, que ha editado. La verdad es que es toda una cultura, una recuperación de lo más natural que hay entre nosotros y de la forma de hacerlo bien. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, ha sido un placer venir a hablar de pan
contigo.
Un beso.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.